Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, Cuba. Mi nombre es Luis Felipe Rojas.
Yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Sí, otra vez en Contacto Cuba, otra vez tratando de hacer un recorrido por toda la isla sobre los problemas sociales, sobre las iniciativas de la sociedad civil independiente y también sirviendo de plataforma para lo que opinan los cubanos. En los lugares donde no pueden hacerlo, saben, aquí está Contacto Cuba, aquí lo pueden hacer.
Sí, Luis Felipe, una vez un extranjero me dijo, Cuba es un país al cual se podría hacer un recorrido a través de la música, pero también se puede hacer un recorrido a través de la delincuencia, porque hoy en día tiene unos altos índices de inseguridad ciudadana, de pandillerismo, de delincuencia en sentido general en todas las provincias.
Sí, lo que pasa es que hay que leerlo entre líneas, si acaso, cuando aparecen las entre líneas, porque de eso aparecen muy poco. Raras veces la prensa oficial lo da a conocer y cuando lo hace es siempre sobre la culpa del ciudadano, sin ir de verdad al fondo.
Sí, cuando hay un hecho de sangre, bueno, es porque ya ellos tienen toda la investigación hecha, tienen incluso ya capturado a quien, al malhechor, y por alguna razón extrasocial decidieron darla en ese momento, pero no es usual que se sepa de los casos de abuso, de maltrato, de asaltos que hay en las calles y la inseguridad ciudadana, como decíamos.
Claro, claro. Bueno, vámonos a Guantánamo, la más oriental de la provincia. Allí tenemos a Isael Poveda Silva, un expreso político, activista de derechos humanos y una gente que sabe la temperatura de la calle en esa ciudad oriental. Isael.
Sí, dígame.
Oye, buenas tardes, encantados de tenerte otra vez aquí en Contacto Cuba.
Buenas tardes, hermano, buenas tardes.
Buenas tardes, Isael.
Isael, ¿qué nos puedes contar de ahí, de Guantánamo, ese lugar que además ha sido tomado como un enclave por las características que tiene y por las características, cuando decía, es sociopolítica, la cercanía a la base naval de Guantánamo y además la condición que tiene de ciudad prácticamente cerrada?
Sí, bueno, en Guantánamo el pandillerismo juvenil existe, ¿cómo no? Y la violencia juvenil está a la orden del día. Casualmente, ahora entre los días 7 y 11 de este mes de noviembre han ocurrido 6 o 7 asesinatos por armas blancas.
¿Esos asesinatos se conoce a través de la gente, o sea, de boca a boca, ¿no?, como se conoce? ¿Pero ha sido publicado en la prensa local, la prensa provincial, Isael, algo de eso?
No, la prensa hace silencio. Lo que, bueno, sí, los hechos son reales, han ocurrido en lugares públicos de recreación, donde incluso hasta en una fiesta de 15 años, donde el padre de la muchacha que cumplía 15 años fue asesinado de una puñalada.
Bueno,
lo
sí.
Que la prensa no publica eso.
Claro, claro. Isael, tú estuviste preso por motivos políticos. Allí conociste a jóvenes que iban por distintos motivos. Pero siempre, recuerdo que tú siempre nos has hablado de la cantidad de jóvenes que van bajo procesos judiciales totalmente irregulares y que ellos califican de injustos. ¿Qué nos puedes hablar de esto, de esos jóvenes que están presos?
Bueno, sobre esos jóvenes que van a la prisión injustamente, es sobre todo por el conocido delito este de peligrosidad social predelictiva. Pero bueno, también conocí en la prisión a muchos o a varios integrantes de pandillas como la conocida banda de los 300, la banda del Hacha, la banda de los 46. Son varias bandas de jóvenes que han reinado, ¿no?, por así decirlo, en las calles de Guantánamo, sembrando la violencia, asaltando, y también he conocido de esos casos en la prisión.
Isael, hoy por hoy, caminar por las calles de Guantánamo por la noche, ¿qué impresión te provoca? ¿A ti o a cualquier transeúnte?
Bueno, es peligroso. Es peligroso y porque sobre todo en los centros nocturnos que por donde uno pasa siempre hay esos grupos de jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas que andan con armas blancas en la cintura y te provocan para que conteste y ahí entonces te se van arriba como una provocación para tener una riña, y en esa riña para poder despojarte de alguna prenda como el reloj, alguna cadena de oro, el teléfono celular. Eso pasa constantemente, casi a diario. Realmente es peligroso salir a las calles en la noche.
Bueno, pues gracias, Isael Poveda Silva, desde Guantánamo, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas. Hoy sobre la delincuencia juvenil, sobre rasgos de pandillerismo que hay en la isla, en varios puntos de la isla, y además sobre cómo lo enfrentan las autoridades, qué hace la policía como medida preventiva y después ya con el mismo hecho, cómo abordan todo esto, que es un mal social.
Sí, para nadie es un secreto que el aumento de la delincuencia está relacionado con el de la pobreza, es directamente proporcional, y también con el de la falta de perspectivas en la vida. Por eso hay tantos jóvenes en Cuba que hoy, ociosos, pues se dedican a delinquir, sencillamente. Vamos, si te parece, Luis Felipe, vamos a irnos a Santiago de Cuba. Ahí tenemos a Alexei Martínez, 21 años, desde Santiago de Cuba. Buenas tardes, Alexei.
Buenas tardes, buen trabajo.
Muchas gracias por participar en Contacto Cuba. Cuéntanos.
Lo que vivimos acá en Cuba, y especialmente en Santiago de Cuba, es un hecho, ¿no? Y como dice usted, ¿no?, relacionado con, mayormente con la falta de oportunidades, las carencias económicas, que dan al traste con este alto nivel de violencia, mayormente incidiendo en la juventud. Las prisiones acá de la isla, ¿no?, las prisiones especialmente acá del país, están cuajadas, tienen de jóvenes, menores de 30 años, cuyos jóvenes, dejan la escuela por falta de orientación, por falta de recursos y demás, y que hacen militan en organizaciones, en pandillas, que se organizan para delinquir, robar en tiendas, asaltar, y así se pasa el día entero, pensando en qué hacer para poder, muchos de ellos, mantener sus familias, eran muy jóvenes. Entonces, esto lo lleva a cometer actos atroces, ¿no?
Alexei.
Como asalto a turistas. Dígame.
Sí, Alexei, ¿es fácil, es asequible pertenecer a una pandilla de estas? ¿Se puede identificar quiénes son los de una pandilla? ¿Tienen nombre? ¿Se tatúan? ¿O el modus operandi, la manera en que actúan en la ciudad, la gente puede saber eso es tal pandilla o más cual? Y por otro lado, es decir, ¿hay barrios donde se puede identificar, en este barrio hay esta pandilla de este nombre y así?
Sí, sí, pertenecer a la sección una pandilla es muy fácil, cuando es joven puede acceder, porque estos jóvenes se encuentran en diferentes puntos de la ciudad, diferentes barrios, y es muy fácil pertenecer a esta pandilla. Se identifican a veces por tatuajes que llevan en las manos, hombro, en las manos, en el pecho. Otros tienen un nombre como los muchísimos, otros diversos nombres. Lo más operante de muchachos jóvenes mayormente es asaltos. Asaltan vivienda, asaltan funciones del Estado, así tienda, bodega, y así sucesivamente. Asaltan turistas y también entre ellos hay reyertas, ¿no? Porque ellos operan en diferentes partes de la ciudad y a veces hay conflictos entre la pandilla por un problema de que este es mi área, este es mi zona, aquí opero yo,
claro.
Las reglas que se imponen aquí son
claro.
Las mías, y por supuesto hay problemas entre ellos.
Claro, hay barrios en Santiago, por ejemplo, que son el que se le puede decir un barrio malo, un barrio al que la gente te alerte, no vayas a tal lado porque ahí es un barrio conflictivo, sí. ¿Son identificables?
Sí, como no, el barrio Chicharrones, el Guitarregalo, aquí en Altamira, otra parte de acá que dicen con los cangrejitos. Son diferentes barrios aquí en la ciudad que hay estas pandillas, existen ahí, trabajan, operan en dichos barrios, y como alguien dice, son los dueños del barrio. La policía no tiene acceso a ellos, porque como son así de criados ahí, dificulta.
Alexei, en estos barrios que ya se conocen por peligrosos, ¿la policía se ve por ahí, por la calle, o no?
No, que va. La policía acá no, ya son de la vida larga con otro currículo, ¿no? Ellos son violentos. no tienen nada que perder, por supuesto, una sociedad como la nuestra, sin futuro alguno, ellos serían frustrados y no le tienen a la cárcel, no le tienen a remeter con cualquier contra cualquier oficial de la, o sea, de la policía. Los jefes de sectores, que tienen que ver con otros barrios, por supuesto, ellos lo mantienen, o sea, ocupado, le dan sus cosas, su dinero, sus materiales, como carne, cosas así. Entonces, esto se hace también de la vista larga, ¿no? Incluso a veces le dicen, voy a haber un operativo cerca, mantengan un perfil bajo, manténganse ocultos, y así opera esta semimafia interna acá en Cuba.
Y ustedes que son activistas de derechos humanos, y principalmente tú y los que tienen más o menos tu edad, 20, 21 años por ahí, cuando han hecho estos trabajos comunitarios que ustedes hacen en los barrios, ¿han chocado con alguna de esta gente? ¿O en los actos de repudio han visto que van más jóvenes que ancianos? ¿Algún tipo de relación de este tipo?
No, mira, en los actos de repudio que se han acabado con la oposición aquí en Cuba, mayormente son personas mayores, personas que tienen un vínculo bien estrecho con la dictadura y personas que están comprometidas, así sea por problemas de trabajo, por problemas de algún beneficio que la dictadura le hace llegar, le facilita. Y entonces bajo este cúmulo, ¿no? los jóvenes, todos los jóvenes aquí simpatizan con el Partido de Cuba. Estos jóvenes sienten lo mismo que nosotros sentimos, ¿no? Ellos dicen con esta lucha, pero de una forma un poco jocosa, dicen que no son más valientes que ellos. Porque aunque ellos andan en cosas de delinquen a diario, andan en cosas de, o sea, se violentan, dicen que no son muy valientes, que están luchando contra un régimen poderoso y simplemente no, siempre van a las manos, sigan así, en qué podemos ayudarlo. Y nosotros simplemente lo hacemos de la manera de hacer una conciencia, ¿no? De que se alejen de la violencia en este mundo y a veces vamos a traerlo a nuestra lucha.
Alexei, ha sido todo un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Esperamos tenerte de vuelta alguna vez, siendo joven y viviendo en Santiago de Cuba. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla, la economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Contacto Cuba. Estamos de vuelta en un programa hoy tratando de, parafrasear a mi colega Luis Felipe Rojas, de dibujar el mapa de la delincuencia en Cuba. Delincuencia juvenil, pandillerismo, inseguridad ciudadana. Recuerdo, Luis Felipe, que desde los 90 te mataban por robarte la bicicleta.
Sí, claro, claro.
O sea que
quizás los móviles han cambiado.
Y ya creo que ahora no roban bicicletas, robarán otras cosas, pero claro, que se remonta mucho en el tiempo, ¿no? Esta inseguridad en la calle. Estamos hoy tratando el tema este y vamos ahora al otro punto de la geografía cubana. Vamos a Isla de Pinos. Ahí tenemos a Lázaro Ricardo. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes para usted y para todo el equipo de trabajo de Contacto Cuba y a la audiencia pinera y dentro del territorio nacional que nos...
Gracias, Lázaro. Sí. Gracias, Lázaro, por estar con nosotros. Tu opinión y además lo que has visto, lo que has investigado, lo que ves como activista de derechos humanos dentro de ahí de Isla de Pinos, acerca del tema que estamos discutiendo hoy.
Bueno, le diré que la juventud, en su baja autoestima que tiene, debido a que no ve ningún futuro aquí en Cuba, el índice de peligrosidad que hay con la juventud es muy grande por las broncas callejeras, las riñas entre ellos mismos, que usan mucha a quienes la juventud en los centros recreativos. Prácticamente no hay ningún tipo de seguridad por las mismas broncas que hay, que se sacan navajas, cuchillos, entonces vienen las broncas y las lesiones de armas blancas, con tanto leves y graves.
Sí, Lázaro, ha proliferado el uso de las drogas en todo el país. En la isla se habla de esto, la gente en la calle habla de que la puede localizar en ciertos puntos de estos festivos.
Bueno, sí he sabido que en esos lugares se manipula todo, cualquier tipo de que sirva para la droga, en las pastillas que usan en las bebidas con los jóvenes, en las discotecas, toda esa situación violenta que existe aquí en la isla.
Lázaro, un festival tan conocido como el Festival de la Toronja, que era tranquilo, un ambiente cultural, ¿cómo se está desarrollando eso, si existe a día de hoy?
Bueno, prácticamente de esos años del Festival de la Toronja a la fecha, ya eso no, prácticamente no se usa, porque ni en la isla existe toronja. Ya un lugar que era tan rico en el cítrico, en la toronja, y ya ni eso existe. Ahora en las fiestas esas que dan a principios de año, lo que más tú encuentras ahí es la bronca y las discusiones. Te enteras del comentario que hubo una bronca, que dieron una puñalada, que si mataron a este, lo otro, en fin. La población no se siente segura ni tranquila en ninguna de esas fiestas.
Muy bien, muchas gracias, Lázaro, Ricardo.
Pero ya estudié. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad.
Gracias a ti, hasta la próxima.
Y de vuelta aquí en Contacto Cuba, ya finalizando, tenemos hoy sobre un flagelo que ataca a la isla, que es el pandillerismo, que es el aumento de la delincuencia juvenil, y hay que sacarlo no por tablas científicas, sino por el otro método, escuchando a la gente, quejándose, porque además esto no sale delante de las tablas estadísticas del país.
Y la prensa cotidiana de oficialista no dice nada.
Es una redundancia.
Mutis, te leo brevemente un reporte de Hablemos Press del año 2011, entresacado de internet.
Sí.
Brevemente. Morón, Ciego de Ávila. Un grupo de jóvenes organizados en pandilla le emprendieron contra los alumnos de la escuela secundaria básica Roberto Rodríguez. Los pandilleros, armados con machetes y otros objetos contundentes, provocaron una paralización total del tránsito, las calles principales. Y dice que hasta los bomberos tuvieron que intervenir. Eso, Hablemos Press, año 2011. Profesor Enrique Parteson, ¿qué noticias tiene de la calle, de la Cuba de hoy?
Me llama la atención que el fenómeno de la violencia se está ubicando no solo en las grandes ciudades, sino en ciudades relativamente pequeñas. Sí, generalmente, cuando vemos fenómenos de violencia, los encontramos fundamentalmente en grandes ciudades, en la marginalidad. Pero por el volumen que estoy mirando, tal parece que la isla entera se está convirtiendo en marginal. Hay tribus urbanas, más pandillas. Un fenómeno que tiene que ver, las tribus urbanas tienen mucho que ver con la globalización, pero en el caso de Cuba, cuando se ligan las tribus urbanas con la violencia, indudablemente que la conclusión es que es la gente tiene violencia por causas que son externas a sí mismo. O sea, si hay una violencia generalizada, hay un ambiente que genera violencia, y ese ambiente no lo generan ellos mismos.
Sí, Patterson, se han triplicado las cárceles para jóvenes en todo el país, y los discursos, los programas sociales, quizás algún tipo de inversión del gobierno, y no lo soluciona.
Eso no lo va a poder resolver, porque el problema, mira, la violencia también es una cultura y es una conducta inducida. El Estado por naturaleza, o sea, todos los Estados por naturaleza son violentos porque tienen que imponer las normas, pero para eso tiene que haber en la sociedad un consenso a partir de lo cual cuáles son las normas aceptables y cuáles son no, cuáles que sean democráticamente elegidas y que la mayoría las asuma y que la minoría esté protegida. Cuando el Estado usa la violencia por motivos incluso que son ideológicos o por capricho, está enseñándole violencia a las nuevas generaciones. Hay nuevas generaciones de cubanos que conocen la violencia como una actitud cada vez que se quiere lograr algo, porque el mismo Estado lo practica sin legitimidad y sin transparencia. Entonces se educan bajo el criterio de la fuerza, el que más puede, y el resultado es una sociedad así, con el hecho de que además las carestías, las insatisfacciones, las frustraciones, todo eso genera todavía un ambiente de más violencia, pero las cosas tienen que salir por algún lugar. El problema es que así perdemos el país.
Sí, y Patterson, por otro, parece otro país, porque no sale ni en la prensa, no sale en los documentales, no está saliendo siquiera en la ficción.
Bueno, imagínate la gente que quiere pues, la prensa cubana no refleja la realidad, sino refleja el deseo de lo que el Estado quiere ver, ¿no? Entonces es lógico que en la prensa no aparezca, porque la prensa cubana no es prensa, vamos a decir que es un mural, es propaganda política, son los intereses del Estado, no lo que está pasando en la sociedad. El problema del cine, habría que ver el cine independiente, que tú sabes que tampoco tiene tantos recursos. Habría que ver por ahí cómo está saliendo eso. Hay algunas cosas que están saliendo
sí.
en el cine independiente, pero habría que chequear, porque a lo mejor sí está saliendo, pero tú sabes, cuando no hay tanta financiamiento y pues la gente lo hace con tanto trabajo, a veces no viene la divulgación, o sea, no me atrevo a decir que no, porque es un fenómeno muy fuerte. En algunos trabajos del cine independiente uno ve la violencia indirecta, o sea, cuando se critica la represión o cuando se habla de represión, esa es causa de la violencia. En el cine independiente sí sale mucho la represión.
Sí, es verdad.
Sí, y por ahí sí. Están tirando a la causa de la violencia, quizás sin saberlo.
Muchas veces son trabajos de clase de los estudiantes de la escuela de cine.
De la escuela de cine.
Exactamente, pero sí. No hay ningún interés en promocionarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Enrique Patterson.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.